Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta segunda sesión, en nuestro segundo día. Qué bueno que regresaron, no los asusté tanto, ¿verdad? No los he regañado todavía. Quisiera comenzar el día de hoy. Les comenté un poco, ¿verdad? No soy tanto que me dedico a la predicación en sí, sino más bien a la enseñanza. Entonces, como buen maestro, me gusta repasar la lección cuando entramos a una nueva. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo quisiera preguntarles, bueno, ¿qué se les quedó de ayer? ¿Qué algo, a lo mejor aprendieron algo nuevo? ¿O a lo mejor algo que ya sabían lo vieron en una nueva luz? Cuéntenme, para así saber yo, bueno, qué tan efectivo fue el mensaje. También me ayuda a mí para asesorar eso. Entonces, cuéntenme, ¿qué se les quedó de ayer? ¿Algo nuevo que no sabían? ¿Algo que a lo mejor vieron en una nueva luz? Díganme. Saquen sus notas, los que sacaron notas. Y los que no sacaron notas, una vez más, escudriñen esa prodigiosa memoria que tienen ustedes, que no necesitan tomar notas. Y díganme, ¿cómo estuvo? ¿Qué se les quedó? No me hagan decir nombres, porque los conozco casi todos.
Me quedó una...
A ver.
No una duda, sino una pregunta para hacer. A mí se me quedó lo del hijo pródigo. Se me hizo muy lindo y pues como tú dijiste, la Sagrada Biblia, cuando la leímos la palabra, pues nosotros siempre entendemos de una sola lectura, no buscamos más allá la respuesta. Y con lo que explicaste del hijo pródigo, pues aprendí verdaderamente quién es el hijo pródigo, porque pues yo decía, el hijo pródigo es el que se fue. ¿O no es así? ¿Quién es el hijo pródigo?
Bueno, hoy vamos a hablar de eso incluso más. Okay. Vamos a ver si se esclarece o al final dime si...
Sí. Como entre que el hijo pródigo es el padre, porque fue lo que dijiste.
No, lo que más bien decía es que el punto de la parábola no es el hijo pródigo, sino el Padre amoroso.
El Padre amoroso, sí.
¿Esa? Pero de eso hoy vamos a hablar precisamente a fondo del Hijo Pródigo. Es una de las tres lecturas que he preparado para nuestra reflexión el día de hoy, junto también con una aplicación práctica también. Pero díganme, ¿no se les quedó nada? Me están preocupando. Ok, muy bien todo eso. Hoy vamos a recalcar ciertos temas. Uno de los que vamos a recalcar es el balance a veces, la dificultad entre la justicia por un lado, la misericordia por el otro, porque ahí está la balanza. Y entre las lecturas que vamos a reflexionar, vamos a hacer esa cuestión de dónde está el equilibrio. Nos hemos reído, pero es que ahí es donde está ese llamado de vivir la misericordia. Pues no es de irse lejos a buscar a algún pobre, al que tenemos al lado, con el que vivimos. Así que yo sé que nos hemos reído, pero ahí es donde está, ahí es donde se encuentra la palabra y la acción y ese cambio. Ahí es, ahí en nuestro cotidiano, en nuestro diario vivir. Desde un principio, mostrándonos ya ese amor que no nos iba a dejar así nada más, sino con la promesa ya de que nos enviaría a ese Mesías, a ese Salvador Jesús. Muy bien. No sé qué voy a tener que hacer hoy para que se les quede más. Vamos a ver qué hacemos hoy. El día de hoy, como les comenté ayer, vamos a hablar de la misericordia de Dios ahora en Jesús. Jesús, que es la revelación plena del amor del Padre. Jesús nos viene a revelar la misericordia de nuestro Padre amoroso. Y Jesús nos viene a enseñar a cómo perdonar. Y como ya lo comentamos un poquito ayer, ya lo empezamos a manejar, ese perdón que Jesús nos viene a enseñar, bueno, es condición de nuestra propia santificación, es condición para nuestra salvación. Hablábamos ya ayer de inicio de cómo en el Padre nuestro tenemos todas las diferentes peticiones. que el nombre de Dios se santifique, que se realice su reino, que se realice su voluntad. Pedimos por nuestro pan cotidiano, pedimos el perdón de los pecados, pedimos que no nos deje caer en tentación. Y dentro de esas todas peticiones quedamos que una de ellas era diferente. ¿Cuál era la petición diferente de todas las demás, de las que mencioné? Perdona nuestras ofensas, diferente a las demás, porque esa presupone también nuestra participación activa. Todas las demás vienen por parte de Dios, pero en lo que va al perdón se requiere nuestra participación. Y les hablaba ayer cómo en la vida de fe es eso. No estamos nosotros sentaditos nada más estáticos. Hablábamos ayer del proceso, ¿verdad? De conocerle, la respuesta, amarle, la respuesta, servirle. En la vida de fe se requiere nuestra respuesta. Al perdón que Jesús nos muestra, al perdón que Dios nos da, ¿cuál es nuestra respuesta? Así como perdonamos. Y fíjense también cómo es en el plural. No es perdónanos como yo perdono. En nuestra visión de la fe católica, estamos todos de la mano. Así como la ronda con los niños, ¿verdad? A la víbora, víbora de la mar. Vamos todos de la mano. Estamos todos enlazados de una manera mística, de una manera muy real, ¿verdad? Estamos nosotros dentro de nuestra visión en la fe católica, vamos juntos. Perdona como perdonamos, en conjunto, en comunidad. Muy, muy importante reconocer eso, porque esa vivencia comunitaria también es muy importante. Entonces, ese perdón es condicional. Les hablaba también ayer, ya en el Nuevo Testamento, cómo Jesús nos dice, sean compasivos como su Padre es compasivo, ¿verdad? Y esta exhortación de Jesús, pues en realidad no es el primero que dice algo parecido, porque ya esas exhortaciones de Jesús se parecen a lo que el concepto filosófico de la regla de oro. ¿Han oído ustedes hablar de la regla de oro? ¿Cuál es? O en el lado, expresada de manera negativa, del lado positivo, trata como quieres que te traten. Y entonces Jesús, ¿verdad?, recoge también este tipo de enseñanza que ya Dios de cierta manera se la había dado a los filósofos también, ya existía en la filosofía, y Jesús también es parte de lo que nos enseña. El día de hoy entonces tenía tres lecturas que quería que reflexionáramos. Pero empezando con el canto, como lo ha pedido el Padre, canto comunitario, así que tengo que enseñarles la canción, se me olvidó ayer enseñárselas, pero igualmente espero que la hayan reflexionado. Este canto es la lectura, es la escritura en canción, la primera que vamos a manejar, como les comentaba, el hijo pródigo. Entonces les voy a enseñar el refrán, muy sencillito. El refrán, acompáñenme, es: me levantaré e iré a casa de mi Padre. Todos. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. La música va un poquito así. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Ahora ustedes. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Sencillito, ¿verdad? Sencillito, ¿ok? Bueno, ahora sí va. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Para que salga más fuerte la voz y no se me duerman. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me has mirado desde lejos,
me estrechas en tus brazos. No me dejas decir lo siento. Y un anillo pones en mi mano. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. He pecado contra el cielo. He pecado contra ti. No merezco llamarme hijo. Trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. Me recibes en tu casa, en medio de una gran fiesta, y me vistes con tus ropas, en un gesto de indulgencia. Había muerto y he vuelto a la vida. Estaba perdido y me encontraste. Lleno de amor y misericordia, he vuelto a casa de mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado.
Nos podemos sentar. Hoy sí trajeron sus Biblias. Abran su Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Para escuchar de la palabra de Dios, capítulo 15, versículo 11. Nos dice la palabra de Dios: Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos. Y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a comer y hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo, es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo porque llegó bueno y sano. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero ahora es muy justo hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. ¿Qué imágenes les vienen a ustedes a la mente cuando oyen esta parábola del Padre amoroso? ¿Qué les llama la atención de esta lectura? Y esa es la maravilla de la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es algo misterioso. Como dice don Alberto, yo lo hubiera manejado un poco diferente. Pero la misericordia de Dios va mucho más allá de nuestro propio entendimiento. Lo dice el Papa Francisco en sus exhortaciones que empezó a principios de año sobre la misericordia. Dice, es difícil de entender en nuestro parecer humano, en la manera en que nosotros evaluamos las cosas, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar yo que se lleve la mitad, ¿verdad?, de las propiedades y que se vaya a hacer yo no sé qué cosa, ¿verdad? No. Pero nuestro Dios misericordioso actúa de manera diferente. Vamos a hablar un poquito del pasaje, unas cuantas observaciones. Primero que nada, el pedirle al padre, este hijo menor, el pedirle la herencia, es un insulto, es un gran insulto. ¿Qué le quiere decir con eso al padre? ¿Cuándo se reparte la herencia usualmente? ¿Y entonces qué significa el pedir la herencia antes de tiempo? Pues muérete ya, te estás tardando. Ese es un insulto ya de entrada, el pedir esa herencia. Entonces ahí va el primer insulto, ¿verdad? Y el padre, una vez más, bueno, entendiendo a veces como nosotros los padres, bueno, los míos todavía están chiquitos, todavía no hacen decisiones malas, pero ya me contarán ustedes, ya sabrán ustedes, ¿verdad? ¿Qué puede hacer uno a veces? Que está viendo que los hijos ya grandes, ya mayores, y toman esas decisiones. Bueno, pues aquí el padre se lo da. Y el hijo cuando se va, ¿hacia dónde se va? Nos dice la escritura.
A tierra lejana.
A tierra lejana. Se va allá quién sabe dónde. ¿Ah? Y es una figura. En las Sagradas Escrituras habla mucho de la distancia, de cómo Jesús viajaba. Y es que lo podemos ver también en términos de nuestra relación con Dios. Decimos que cuando conocemos a Dios, cuando le amamos, estamos cerca de Dios, ¿verdad? Y nuestra vida de fe, realmente nunca estamos estáticos. Estamos siempre caminando, acercándonos a Dios, o como el hijo pródigo, ¿verdad? Completamente alejado, en un país lejano, ¿verdad? Simbolizando ese alejamiento del Padre, incluso de una manera geográfica. Pero también cuidado nosotros, ¿verdad? Que siempre estemos buscando acercarnos hacia el Padre. Y entonces llegó la escasez, despilfarró sus cosas, su dinero, ¿en qué se lo gastó? Según el hijo mayor, ¿en qué se lo gastó? El hijo mayor, ¿verdad? Le aumenta un poquito más a lo que... en un principio solamente dice, bueno, en una vida desenfrenada, pero el hijo mayor ya, con esa envidia, ya le aumenta. Fueron en prostitutas. Bueno, de repente sí, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la historia. Él ya, en su envidia, ya fue más allá, ya le aumentó, ¿verdad? Ya lo hizo más grande. Bueno. Y es entonces, hay que darse cuenta también en lo bajo que cae. Porque bueno, dice uno, cuidar cerdos, pues está mal, qué feo, ¿no? De repente uno que sea veterinario o algo dice, ah, pues animalitos, ¿no? Qué rico. No, hay que darse cuenta que esto es lo más bajo en lo que podía caer un judío. ¿Por qué? Porque para los judíos, los cerdos son animales impuros, como el día de hoy aún lo es para los, tanto para los musulmanes como para los judíos, ¿verdad? Entonces, esto es lo más bajo que pudiera haber caído el hombre, manejando animales impuros, que lo vuelven entonces a él impuro. ¿Y qué significa que un judío sea impuro? No puede ir al culto, no puede hacer, está alejado físicamente, está alejado en un país lejano y está expresado en esa impureza. No puede ni siquiera, no hay manera de que él pueda arreglar la situación. Está en lo más bajo que puede haber caído. Y es ahí, en esa situación, donde la gracia de Dios toca su corazón y dice, pues los trabajadores allá que están en la casa de mi padre están mejor. Ellos allá de perdido tienen que comer, tienen 3 comidas, ¿verdad? Mientras yo aquí no me dan ni las bellotas de los cerdos. Y es ahí donde el hambre, que diríamos, bueno, no es la causa más pura, ¿verdad? Hubiéramos preferido que se hubiera vuelto a Dios por amor a Dios. Porque así somos también nosotros, ¿verdad? Juzgamos mucho. Cuando se acerca alguien a la iglesia, ah, ¿tú? ¿Vas a la iglesia tú y tú nunca vas? En vez de darle gracias a Dios que fue ese día, ya lo juzgamos. Bueno, pero Dios se vale de lo que sea, aunque sea del hambre, aunque sea de haber caído en bancarrota, aunque sea por la muerte de un ser querido. Dios se vale de cualquier medio para llamarnos hacia Él. Y es en esa situación entonces que dice Él, regresaré, me levantaré y me iré a la casa de mi padre. Entonces, de ir caminando, alejándose de Dios, es que Dios le da ese giro, toca su corazón, se da ese giro, esa conversión a la que nosotros estamos llamados a hacer constantemente, y ahora se vuelve hacia la casa del Padre. Y el otro punto importante, que todavía no había llegado, ya estaba en lo lejos. Bueno, antes de eso, se pone él a practicar lo que le va a decir, ¿verdad? Se pone como a practicar su disculpa, ¿no? Cómo le iba a pedir perdón al Padre. Y bueno, y entonces, incluso antes de llegar a donde el Padre, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice eso? Que el Padre, día con día, constantemente, estaba en un punto alto, estaba en algún miradero para ver si regresaba su hijo. ¡Qué bonito! ¡Qué constancia! ¡Qué amor de este Padre! Que nos enseña bastante, ¿verdad? A ese gran cariño que no se dio por vencido, nunca lo dio por muerto, nunca lo dejó abandonado. Tuvo siempre la esperanza del Padre de que regresaría. Y así es nuestro Dios con nosotros. Así es nuestro Dios, esperándonos siempre, dándonos múltiples llamados, múltiples oportunidades, así como este Padre siempre esperándonos. A manera de que a lo lejos lo detecta, nos dice la Escritura, salió corriendo. Algo algo chistoso y algo que está fuera de lugar, porque como un hombre, ¿verdad? Quizás algo mayor, con esa dignidad del patriarca de la familia, ¿cómo se va a echar a correr, ¿verdad? No, espérate que él venga a mí. No, el padre se echa a correr detrás de él y lo llena de besos y abrazos, que en el original dice se le cuelga del cuello. Esa es la imagen que nos da la escritura en el idioma original, se le cuelga del cuello. Lo abraza estrechamente de esa manera, expresando ese gran amor. Y antes de que el hijo pueda darle ahí su speech, ¿verdad?, de pedir perdón, ya el padre ya lo ha perdonado. Y vean la manera en que lo perdona, porque eso también es importante, porque la misericordia de Dios está demostrada aquí. No nada más le dice, está bien, está todo bien, ven y trabaja como es tu plan de venir aquí con los trabajadores. ¡No! ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo lo perdona? Vistiéndolo, las mejores ropas, el anillo que es el símbolo de la autoridad, del poder, las sandalias, parece que iba descalzo, ¿verdad? Hay una restauración. De haber estado muerto, porque realmente en el pecado, una muerte espiritual, de haber estado muerto, el Padre ahora lo restaura. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Con ese perdón misericordioso que nos da, nos restaura. Mañana que vamos a hablar también del sacramento, del perdón sacramental, es una nueva creación. Como oíamos una vez más a San Pablo el domingo pasado, ¿verdad? Los que estamos en Cristo somos una nueva creación. Porque realmente Dios, así como de la nada hizo el universo, así de la muerte, saca ahora a la vida, nos vuelve a la vida. Esa es la manera en que Dios nos restaura. Y si hubiera terminado ahí la historia, hubiera sido ya de por sí una muy buena historia. Pero luego viene el pasaje ahora de esa parte del hijo mayor. ¿Quién es el hijo mayor en nuestros días? Para nosotros, ¿quién es ese hijo mayor? Pues cuidado que no seamos nosotros y que digamos, yo que tengo 20 años de estar dirigiendo el grupo de oración, ahora viene este a querer suplantarme, ¿qué se cree? ¿Verdad? Y así somos a veces. Juzgamos y decimos, ¿qué derecho tiene este venir a quererse dárselas de santo cuando yo he estado aquí desde el día que se fundó esta parroquia? ¿Verdad? ¿Y quién es esta para venir ahora a querer hacer los tacos, verdad? Si yo todos los domingos soy la que hago aquí los tacos. Para todos hay, no se preocupen. ¿Verdad? Así somos. El hermano mayor somos nosotros cuando nos queremos agarrar esa autoridad, que hay muchas veces en parroquias, aquí no tanto, ¿verdad? Donde señoras, señores, se vuelven autoridad plenipotenciaria de por vida que no los puede sacar, porque no, ¿cómo le voy a decir algo ahí a Doñita? No, ella siempre es la... No, ese es el hermano mayor, que ante el regreso, que ante el arrepentimiento, le da envidia. Y esa es la actitud del hermano mayor. Yo que he estado aquí contigo, a mí no me has hecho nada para yo gozar con mis amigos. O sea, no es ni siquiera para gozar nosotros en familia, no. Yo ya con mis amigos, ¿verdad? Aislado. Cuidado, que no seamos nosotros entonces el hijo mayor. ¿Okay? Entonces, esa es la enseñanza que tenemos de este primer pasaje que tenía planeado. Y lo que les comenté el domingo, ¿verdad? Que es en realidad la parábola del Padre Amoroso, porque en Lucas, los episodios anteriores a esto, tenemos la mujer que pierde su dracma, su moneda de oro, y lo encuentra y hay regocijo. El pastor que pierde a una de las 100 ovejas, va a la busca, la encuentra, y hay fiesta. Y aquí el padre, ¿verdad?, es el que pierde al hijo, lo encuentra y hay fiesta. Y eso, una vez más, todas esas las imágenes de cómo Dios nos ama, de cómo Dios nos busca. ¿Okay? Entonces también eso es parte de la enseñanza. ¿Okay? Vamos a ponernos de pie, les voy a enseñar otro cantito de misericordia para que no se me... para que no se... a Milán... a, no sé, bueno, no se duerman. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que la repite San Pablo, es de orar siempre, ¿verdad? Oren siempre, estén siempre en oración. Y dice uno, bueno, ¿cómo, verdad? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, no significa que tienen que estar aquí de rodillas todo el día en la capilla. Muy bueno pasar un tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué significa para nosotros estar en oración siempre? Bueno, me gustan mucho las palabras, la enseñanza de Santa Teresita, Santa Teresa de Lisieux, que es el santo del pequeño camino, del little way, porque ella nos dice, ¿verdad? En la medida en que le entreguemos todo a Dios, nuestros trabajos, nuestras labores, lo que no nos gusta hacer, limpiando los platos, limpiando el piso, gracias a Dios que tengo piso, gracias a Dios que tengo platos. Bueno, incluso lo que no nos gusta hacer se vuelve causa de nuestra santificación. Y otra manera en que podemos orar siempre es breves oraciones, breves jaculatorias a través del día. Jesús, te amo. O como el ciego. Señor, ten piedad de mí. O como esta. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. ¿Lo podemos repetir? Ten misericordia de mí, Señor. A través del día se vuelve nuestra vida, se vuelve nuestros días llenos de oración. Y estaba así. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname. Libérame y sáname, perdóname, libérame y sáname. Ahora ustedes. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, Señor, perdóname, libérame y sáname, perdóname, libérame y sáname. Darte gracias a ti, Señor. Quiero darte gracias a ti, Señor. Quiero darte gracias a ti, Señor. Por tu bondad, por tu poder, por tu amor, por tu bondad, por tu poder, por tu amor. Procedes. Quiero darte gracias a ti, Señor. Quiero darte gracias a ti, Señor. Quiero darte gracias a ti, Señor. Por tu bondad, por tu poder, por tu amor. Por tu bondad, por tu poder, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu poder, por tu misericordia, por ser quien eres, Señor. Grandes obras has hecho por nosotros a través de la historia, Señor. Te
Te damos gracias por la salvación que extendiste a nuestros primeros padres, manifestándoles la promesa de un Salvador que has cumplido amorosamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo, una encarnación donde pone su tienda entre nosotros, la divinidad entre nosotros, cumpliendo esa promesa de siempre, Señor. Señor Padre, es un Dios fiel, es un Dios clemente, lento a la cólera, pronto para perdonarnos, Señor. Te damos gracias por todo este regalo de gracia que nos das, sobre todo en los sacramentos de tu amor, sacramento de la reconciliación, trono de misericordia para nosotros, que nos lleva, nos restaura la nueva vida para poder participar en tu cena pascual. Gracias, Señor. ¿Podemos sentar una vez más?
Siguiente pasaje que quería considerar, una vez más, Lucas. Lucas es mi evangelio favorito, por si no les he contado. Es el evangelio de la misericordia de Dios, definitivamente. Es el que tiene estos grandes pasajes de los que hablamos. Y el que vamos a manejar ahora, Lucas 10, que es el pasaje tan conocido también como el pasaje de el buen samaritano. El buen samaritano. Pero ahora sí voy a pedir un voluntario para que lo lea. Lucas 10. Lucas 10, del 30. Al 37. Lucas 10, 30, 37. Alguien con una voz poderosa que nos pueda leer la escritura. Aquí, aquí, fuerte.
Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verle dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando le vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verle sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó dos monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve, ve y haz tú lo mismo.
Palabra de Dios. Otro pasaje muy conocido, ¿verdad? Del buen samaritano. ¿Quiénes son esos dos personajes que pasan por el samaritano y pasan de largo? ¿Sacerdote? ¿Qué tipo de personas son estas personas, estos personajes? Supuestamente. Bueno, sí, son judíos, pero ¿qué sacerdote? ¿Qué hace el sacerdote? Pues es el que estaba en el templo, haciendo el culto, asistiendo en los sacrificios. ¿Y el levita? Pues igualmente de la tribu de Leví, los servidores asociados con el templo. El punto es que estos personajes, pues llamados a una rectitud moral, a un comportamiento ético, se puede decir, pues más alto, ¿no? Están llamados a una alta santidad, ¿verdad? No que los demás no, ¿verdad? Pero sobre todo ellos, que están asociados con las cosas santas. Sin embargo, estos dos son los que miran al herido y se pasan de largo. Bueno, quizás pudieron haber tenido excusa, ¿verdad? Como tenemos muchas excusas nosotros al ver las necesidades ajenas, ¿verdad? A lo mejor, bueno, pues que tengo que estar ya en el templo al servicio de las 6, ¿verdad? Tengo que ir a la misa, ¿verdad? No me puedo parar. Quizás tenían excusas. Muchos biblistas dicen, bueno, de repente, por ejemplo, el sacerdote pensaba que el tipo ese estaba muerto. Y si estaba el tipo muerto, un sacerdote en realidad no debe asociarse con un cadáver. ¿Por qué? Una vez más, la ley dicta que se vuelve impuro. Y les estaba contando cómo el día de hoy vamos a manejar ese balance entre la ley y la misericordia. Pues aquí el sacerdote y el levita están siguiendo de repente la ley al pie de la letra, diciendo, no, pues yo no puedo tocar a aquel muertito, ahora lo siento, ¿verdad? Yo me vuelvo impuro. ¿Verdad? Sin embargo, pasa este otro personaje, el samaritano. ¿Qué tipo de persona es para el judío el samaritano? Levanten la mano porque no los oigo a todos juntos. No se llevaban bien. ¿Por qué? Porque cuando se llevaron al exilio, al reino del norte, suplantaron a los habitantes con gente pagana. Y entonces los que quedaron ahí de judíos se mezclaron con los paganos. Más después le toca el turno al reino del sur a ser exiliado. Cuando regresan después de 50 años del exilio los del reino del sur, ahora los judíos, ¿verdad? Porque es la tribu de Judá. Los del norte se ofrecen para ayudarles a reconstruir el templo. Y dicen los judíos, no, gracias. Ustedes en realidad no son judíos ya. Entonces, como decimos en México, les hicieron fuchi, ¿verdad? Les hicieron un fuchi. Y de ahí en adelante, pues se empieza esa división, a manera que los judíos, como vemos en las Escrituras, en tiempos de Jesús, no tenían nada que ver con los samaritanos, no se querían, ¿verdad? Porque los veían a los judíos veían a los samaritanos como no verdaderos judíos. Como que ellos se querían creer judíos, pero ellos, no, ustedes no son judíos puros. Y en realidad sí había habido un cierto sincretismo, ¿verdad? Pero bueno, entonces el punto de esto es que Jesús está dándonos esta parábola, demostrando que esta persona odiada por los judíos es la que extiende la ayuda, se muestra compasivo, se muestra compasivo. Y eso es una imagen una vez más de nuestro Dios. Porque nos dice San Pablo en la carta de los Efesios, que incluso leímos ahorita, nomás que la leímos en inglés. Dios, que es rico en la misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. O sea, Dios, una cosa es, bueno, ir pasando y ver a tu amigo, ¿verdad? Ha tirado, no, oye, ¿cómo? Déjame, te levanto. Pero un desconocido, y no solamente un desconocido, un samaritano, que supuestamente son enemigos mortales. Pero es que así es Dios con nosotros. Dios nos rescató a nosotros, no cuando éramos sus amigos, sino cuando aún estábamos en el pecado, que es lo que nos dice aquí la carta a los Efesios. Aún estando muertos por el pecado, Dios nos vino a rescatar. Y esa es la grandeza del amor de Dios, que aún estando nosotros en enemistad con Dios, Él nos extiende la salvación. Y esto es lo que nos demuestra aquí esta lectura de El Buen Samaritano. Y hablando un poco más de ese balance entre la ley y la misericordia, bueno, es que Jesús viene a rectificar eso. Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, nos dice, bueno, en realidad yo no vine a abolir la ley, yo no vine a abrogar la ley, sino a darle su cumplimiento. O sea, Él nos viene a rectificar pues la manera errónea en que ya los humanos la habíamos interpretado. Con Jesús hay un reverso. Con la venida de Jesús hay un reverso. Porque en la antigua, en el método antiguo, en el sistema antiguo, en la antigua alianza, tú tocas al cadáver, tú tocas al enfermo, ¿y qué te pasa a ti? Se te comunica la impureza, tú te vuelves impuro. Pero viene Jesús y toca al enfermo, ¿qué sucede? Hay sanación. Jesús llama al muerto, Lázaro, levántate. No se le comunica la impureza, sino que Jesús comunica ahora la gracia. Jesús comunica la sanación. Jesús nos da la vida. Es uno de los grandes reversos que nos trae, que nos da nuestro Dios con Jesús. Ese gran reverso. Y eso lo vemos a través de todas las Escrituras, ese gran reverso. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el Magnificat de María, ¿cómo nos dice ella? El Señor humilla a los enaltecidos y engrandece a los humildes. Una vez más, la manera de ver las cosas de Dios es muy diferente a la de nosotros. Y gracias a Dios, ¿verdad? Con Jesús hay un gran reverso que viene a restaurar las cosas, viene a restablecer el orden. Muy importante entender eso. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta el momento? ¿Nos quedan 5 minutos nada más? Bueno, hay que nos quede claro, ¿verdad? Leemos las Sagradas Escrituras de la mano de nuestra Madre Iglesia, ¿verdad? Nuestra Madre y Maestra, para una buena interpretación. Entonces, ahí en la palabra es donde venimos al encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Como San Jerónimo nos dijo, ¿verdad? Ignorancia de la Escritura es ignorancia de Jesucristo. ¿Cómo vamos a encontrar esos principios si no lo hacemos en la Escritura? Así que, bueno, hay que caminar de la mano de la Iglesia. Padre, por favor.
De otro punto de vista, el hombre que cayó entre los ladrones simboliza toda la raza humana. Uh-huh. Y los ladrones son los demonios que nos quitaron gracia y los dones sobrenaturales, los demonios que lo dejaron a Adán y Eva y a todos nosotros media muertos. Y si lo leemos así, el sacerdote judío simboliza que el culto del templo y los sacrificios no eran bastante para salvar la raza humana, tampoco el ministerio del levita. Uh-huh. ¿Y quién es el samaritano? Pues es el Salvador. Simboliza a Jesucristo. Uh-huh. Que nos rescató y nos entregó a la que donde a ese dueño que simboliza la iglesia.
Uh-huh. Nos deja el cuidado de la iglesia.
Y el dueño cuidaba a la víctima de los ladrones, la iglesia nos cuida a nosotros con los sacramentos, y Jesús paga por nuestra sanación en la iglesia.
Uh-huh, uh-huh.
Eso. Otra forma de interpretar.
Una interpretación clásica de ese texto, sí, de manera espiritual. Hay que recordar que la manera, hay que pegarnos a leer las Escrituras de la manera en que nos enseña nuestra Madre Iglesia, ¿verdad? Que hay que empezar pues con el sentido literal y de ahí podemos partir, ¿verdad? A estos sentidos espirituales, alegóricos, que nos dan gran riqueza de entendimiento al mensaje que Dios nos da. Muy bien.
Otra vez, no sé si estoy bien o mal, es ver a Cristo en una persona.
Claro. Que es lo que todos los santos reportan, ¿verdad? Madre Teresa de Calcuta encuentra a Cristo en esos moribundos, en esos enfermos, y una vez más, la recordamos ahora en estos días que se anuncia su canonización, la recordamos también a sus hermanas de esta orden que fundó, 4 que han muerto asesinadas por el Estado Islámico.
mostrándonos una vez más, bueno, ellas se han entregado a esa labor de ver la cara de Cristo en estos, los más rechazados por la sociedad. Una vez más, esta parábola sigue viva porque ellas son ese samaritano encargándose de los que nadie quiere, la sociedad, los moribundos. Ahí les doy otra más. A ver si eso sí les pega. Bueno, no crean que el tema tiene que ver nada con ustedes, pero... Juan 8, la mujer sorprendida en adulterio, por eso les digo, ¿no? Nada que ver, o sea, pero vamos a escucharla. Porque tiene un gran tema también, tiene un gran mensaje de la misericordia, una vez más de la interpretación de la ley, con la misericordia de Dios, ese balance. Un voluntario, voluntaria, oh bueno, ya se la damos a usted que había quedado. Juan 8, del 3 al 11.
Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacía esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar.
Una vez más, un par de diferentes personajes: los escribas, los fariseos. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Qué labor tenían? Los maestros de la ley, los fariseos. ¿Quiénes eran los maestros de la ley? ¿Quiénes eran los escribas? Eran aquellos encargados, pues, de la interpretación, ¿verdad? De las escrituras, de su propia interpretación. Mientras que los fariseos, los oímos bastante, debemos estar familiarizados con ellos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran un grupo, ¿verdad? Una secta dentro del judaísmo que tenían como una de sus características la estricta interpretación de la ley. O sea, tomar la ley, pues, al pie de la letra, ¿verdad? Hablamos a veces del espíritu y la letra de la ley. Bueno, para ellos era la letra de la ley. Y como vemos a través de los evangelios, los fariseos muchas veces chocan con Jesús, ¿verdad? Porque ellos tienen una visión muy estricta del seguimiento de la ley, mientras que Jesús dice: bueno, es que la ley se hizo para el hombre. El hombre no se hizo para la ley, como diciendo. Pues la ley está ahí, pues, para guiarnos hacia Dios, ¿verdad? Para llevarnos a Él. Pero ustedes la están volviendo, pues, una carga, ¿verdad? Y por eso constantemente chocan los fariseos con Jesús. Y aquí en este pasaje vemos que los escribas, los fariseos, le traen a una mujer, no con el propósito de que Jesús les interpretara la ley, no. ¿Qué era lo que ellos querían? Pues querían poner una trampa, ¿verdad? Porque ante esta pregunta, la ley de Moisés nos dice, debe ser apedreada. ¿Qué debemos hacer? Pues, ¿qué opciones tiene Jesús? Si dice: órale, lléguenle, vamos a apedrearla. Pues imagínate,
Imagínate, la gente, sus seguidores, él que predicaba acerca del amor de Dios, de la misericordia, ¿qué hubiera dicho la gente, no? O sea, mira lo que este predicador está haciendo, ¿verdad? Pobre mujer. Y por el otro lado, si hubiera dicho, ay no, pobrecita mujer, no la apedreen. ¿Qué hubieran dicho los otros? Ay, ya ven, ¿cómo les digo que no sigue la ley? Él está diciendo que no sigamos la ley, hay que apedrearlo a él también, ¿verdad? Son las dos opciones que tenía aquí Jesús, ¿verdad? Entonces, no era que le importara a ellos la ley, y mucho menos la mujer, ¿verdad? No les importaba ni la recta interpretación de la ley. No, lo que quieren es buscar tenderle a Jesús una trampa. Y Jesús, con esa gran respuesta, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir la ley, ¿verdad? Pero el primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice el chiste que vuela una piedra y dice Jesús, ¡mamá! ¿Verdad? No, ¿verdad? Ese es un chiste. No pasa nada, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Se van yendo hasta que, empezando por los mayores, empezando por los más ancianos, ¿verdad? Bueno, de repente ya con sus años, con su experiencia de vida, son los primeros en irse. Los más jóvenes a veces como que todavía, no, yo sí las puedo, ¿verdad? Pero al final queda Jesús solo con la mujer. Y ese es el único pasaje, interesantemente, que nos muestra que Jesús sabe escribir. Nos dice que Jesús estaba escribiendo. No sé exactamente si el griego diga que estaba moviendo la tierrita, o que estaba escribiendo. Tenemos los pasajes de Lucas 4, donde está leyendo del pergamino de Isaías, entonces Jesús sabía leer y escribir, ¿verdad? ¿Quién hubiera estado ahí para saber lo que estaba escribiendo? Estos fariseos que me van a ganar. No. Pero se quedan Jesús y la mujer sola. Estamos solos tú y yo ante Dios. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Se han ido. ¿Quién te condena? Nadie. La mujer no se defiende, no niega su pecado. No dice, fue un malentendido. No, ¿verdad? El Papa Francisco, en una de sus reflexiones, hace una exegesis de este pasaje y nos dice, bueno, ella reconoce su pecado. Al no negarlo, al no presentar objeción alguna, reconoce su pecado. Y Jesús entonces le dice, yo tampoco te condeno. Ve y de ahora en adelante no peques más. No sea que nos vuelvan a agarrar aquí en otra situación como esta, ¿no? No peques más, no lastimes esa relación con Dios. No manches tu corazón con el pecado. No hagas falta al matrimonio. La manda Jesús. Jesús no está diciendo de ninguna manera, está bien el cometer adulterio, ¿verdad? No está diciendo eso. No está diciendo tampoco, no le hagan caso a Moisés, no. No está diciendo nada de eso, Jesús. Jesús está yendo más allá de la ley. Jesús va más allá de la ley. No dice que el adulterio no es pecado. Pero tampoco usa la ley como tabla para pegarle a la persona. Eso es lo que hacemos nosotros a veces. Elegimos seguir el pie de la letra de la ley en vez de elegir la misericordia. Es difícil. El Papa Francisco también lo menciona. Este es el misterio de la misericordia, dice él. Porque es un misterio. No lo podemos llegar a comprender en su totalidad. Es el misterio de la misericordia de Jesús. Y él lo reconoce. El misterio de Jesús, algo difícil de comprender. Como ya lo mencionamos, pues yo hubiera hecho algo diferente, ¿verdad? Y el Papa Francisco nos aclara, nos dice, ¿la misericordia perdona los pecados? ¿La misericordia borra los pecados? Dice, no. El perdón de Dios perdona los pecados. Pero la misericordia de Dios es la manera en que Dios perdona. Dios perdona de una manera misericordiosa. Porque bueno, le pudo haber dicho, como le dijo a otros, pues vete y vete ya, estás perdonado. Le dice, vete, no peques más. Y no solo eso, protege a la mujer, protege al pecador. Me recuerda también al pasaje de Génesis cuando ante el pecado de Caín, no lo deja tampoco expuesto, le deja esa marca de protección. Esa es la misericordia de Dios, esa es la manera en que Él perdona. Perdona yendo más allá, incluso protegiendo aquí al pecador. Esa es la manera en que Dios perdona. La misericordia de Dios es la manera en que Dios perdona. Y le dice, vete en paz, no peques más. Defiende al pecador, pues que de repente sí, justamente le tocaba algo así. Pero examinemos nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros también no merecemos también el infierno? ¿Cuántos de nosotros no mereceremos estar quizás en la cárcel? Que no nos hayan pescado es otra cosa. Pero es la misericordia de Dios por la cual estamos aquí. La misericordia de Dios es la manera en que Él nos perdona y que va más allá de una estricta interpretación de la ley. Y anoté aquí un pasaje en mis notas de lo que estaba diciendo el Papa Francisco. Él nos dijo que la misericordia va más allá y hace la vida de una persona de tal modo que el pecado es arrinconado. Y dice el Papa, es como el cielo. Nosotros miramos al cielo, tantas y tantas estrellas, pero cuando sale el sol por la mañana con tanta luz, las estrellas no se ven. Y así es la misericordia de Dios. Una gran luz de amor y ternura. Dios perdona, pero no con decreto, sino con una caricia, acariciando nuestras heridas del pecado. Lo voy a repetir. Dios perdona, pero no con un decreto, sino con una caricia, acariciando nuestras heridas del pecado. Porque Él está implicado en el perdón, está implicado en nuestra salvación. Y así Jesús hace de confesor. En este pasaje Jesús no humilla a la mujer. No le dice, ¿qué hiciste? Dime, ¿cuándo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Con quién? ¿Dónde está el otro? No. Jesús le dice, ve y de ahora en adelante no peques más. Es grande la misericordia de Dios, lo dice el Papa Francisco. Es grande la misericordia de Dios. Perdonarnos, acariciándonos. Me pareció increíble esa imagen. Con una caricia, acariciando nuestras heridas del pecado. Ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios que nos perdona. Y entonces, con este pasaje sobre todo, también ilustra lo que les decía, esa relación entre la justicia y la misericordia, ¿verdad? El misterio de la misericordia. Jesús, bueno, le pone más importancia a la fe antes de la observancia estricta de la ley. Y lo hemos ilustrado, por ejemplo, cuando les dice una vez más a los fariseos, vayan y aprendan lo que significa, misericordia quiero, y no holocausto, sacrificios. Y está citando al profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, que dice esto mismo. Ah, porque en aquel entonces, también en tiempos del profeta Oseas, era lo mismo. Algo que ya les he contado aquí antes en el grupo de oración, una expresión exterior pero vacía. ¿Eh? Y yo les contaba, yo les digo, es como ir a misa, bueno, pues porque es obligación, bueno, ya hay algo de bueno de eso. Pero si en mi corazón no está lleno del amor de Dios, de nada sirve, ¿verdad? Yo les dije, que vayamos a misa todos los domingos, que recemos 1000 rosarios, y me metí en problemas por decir eso también. De nada sirve si no estamos llenos del amor de Dios. Y eso es lo que Jesús, ese mensaje que tiene para los fariseos, que tienen ese punto de vista estricto de seguir la ley, para los escribas, y ese es el mensaje que tiene Dios para nosotros también. Misericordia quiero, no sacrificios. Vayan y aprendan lo que significa eso. Y lo que nos dice es a nosotros que sus discípulos entonces debemos ser lo mismo. Para nosotros la primacía lo tiene la misericordia. Y Jesús lo vivió, porque Jesús en su ministerio terrenal compartía la mesa sobre todo con los pecadores, queriendo atraerlos de regreso al Señor, llamándolos a su encuentro. Y eso era lo que más le molestaba a los fariseos. ¿Cómo vas a ser tú un maestro? ¿Cómo vas a ser tú un profeta si mira con quién te estás juntando? No. Jesús está llamando al pecador. Cantamos la canción esa el domingo pasado, ¿no? Dios no quiere la muerte del pecador, ¿sí, verdad? Sino que vive. Vamos a cantarla. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Dicen los teólogos que Dios tiene una voluntad salvífica universal. Tiene una voluntad salvífica universal, o sea, Él quiere que todos nos salvemos. Dios quiere no la muerte de nosotros, sino nuestra salvación. Dios nos ha demostrado su amor al mandarnos a su Hijo único Jesucristo. Incluso ya antes de nosotros conocerle, estando nosotros muertos, nos mandó a su Hijo a morir por nosotros, en una muerte de cruz. Porque por el pecado merecíamos nosotros la muerte. Merecíamos nosotros morir. Pero Jesús vino a manera de que ya no tenemos que morir. Porque ya murió Jesús por nosotros. Y no se queda ahí la historia, ¿verdad? No se queda ahí la historia en la muerte de Jesús. Porque Jesús al tercer día, pilar de nuestra fe, nos dice San Pablo. Si Jesús no ascendió al Padre, nuestra predicación es en vano y tu fe es en vano también. Si Jesús no resucitó, pues ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Ah? Venimos a la comida después de misa, más que nada, venimos a las gorditas nada más. Habrá gente que viene por eso. Pero nosotros que creemos en la resurrección, tenemos razón de nuestra fe. Usualmente cuando estoy en un grupo de adultos y les he preguntado antes aquí en este grupo de oración, les he preguntado, ¿cuál es el punto de nuestra fe? ¿Cuál es el punto de la vida cristiana? ¿Cuál es? ¿Por qué estamos aquí? Porque me trajo la esposa, que me trajo el esposo, porque me trajo la abuelita, porque me invitó el padre. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el punto de la vida cristiana? Amén. ¿Quién lo dijo? Ya se puede ir. Salvación y vida eterna. Y no crean, ocurre. Ha habido testimonios de personas, ya sea protestantes, ya sea no cristianas, que por alguna razón u otra llegaron aquí y al sentirse en la presencia de la Eucaristía, ellos decían, yo no sé qué hay ahí, pero yo quiero estar cerca, yo tengo que estar ahí. Sentían la presencia de Dios, así que ocurre también. Pero el punto es ese, ¿qué estamos haciendo aquí? Si no sabemos que nuestra esperanza final es unión con Dios, ¿qué estamos haciendo? En serio, o sea, si no sabemos eso, yo sé que ustedes lo saben, pero muchas veces no lo podemos articular. Yo siempre le pregunto a la gente, también a los adultos cuando estoy con ellos, le digo, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué era lo que Jesús proclamaba? ¿Qué era lo que Jesús predicaba? El reino de Dios, la venida del reino de Dios. A nosotros nos deja el encargo, los apóstoles y después, de predicar la buena nueva. Y yo siempre le pregunto a los adultos, ¿cuál es el contenido de la buena nueva? Porque todos sabemos decirle la buena nueva.
La buena nueva del reino es de que Jesucristo vino aquí a la tierra para salvarnos del pecado y de la muerte. Y con su resurrección nos da la vida eterna. Todo aquel que crea en él, aunque muera, vivirá.
También se puede ir usted. Porque a veces no lo sabemos decir. Que Dios existe, que Dios nos ama. Que Dios nos ama a tal punto de mandarnos a su Hijo único a morir por nosotros. Y hay que saber contestar la pregunta, ¿verdad? ¿Y a mí qué? ¿Qué significa eso para mi vida? ¿Qué tú le dices a alguien? ¿Cómo lo invitas tú? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Bueno, eso te toca a ti responderlo. ¿Cómo Dios ha actuado en tu vida? ¿Qué significa para ti la resurrección? Bueno, significa que nosotros también tenemos la esperanza de la vida eterna. Que al final de nuestros días anhelamos estar en comunión con Dios. Y si creemos eso verdaderamente, a veces no creo que lo creamos, porque San Pablo nos dice, estén alegres en el Señor. Estén alegres, lo recalca. O sea, no es opcional. Y yo a veces pues veo caras largas. Entonces digo, bueno, a lo mejor nos falta estar convencidos de que es el mensaje. Para concluir, el mensaje de hoy era darles un vistazo sobre la misericordia de Jesús en estos tres pasajes de el hijo pródigo, el padre amoroso, el buen samaritano y la mujer adúltera. Espero que se lleven estos pasajes, que los mediten, que encuentren en ellos ese amor de Dios, que como nos dice el Papa Francisco, ese amor de Dios que con su misericordia acaricia esas heridas causadas por el pecado. Y bien, con eso pasamos a la adoración. Los invito mañana, donde el plan es hablar una vez más la misericordia de Dios en nuestras vidas, ahora a través del ministerio de la Iglesia, con el modelo de nuestra Madre María. Muchísimas gracias, nos vemos mañana, Dios mediante.